Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Continuamos.
Desear un buen año en el 2023. En lo personal, que gocemos de salud y seamos muy felices.
Ditadura nunca más. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre.
Así las cosas.
7:00 a.m. en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy, que es lunes 2 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Oye, has fallado con el 2023. No has fallado, no has fallado.
Estoy concentrada, estoy concentrada.
Muy bien, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y a partir de este día, en este 2 de enero. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter y a través de Facebook quién ya está. Bueno, pues yendo a la oficina, ya dice, bueno, pues ¿sabes qué? Aprovechar el primer lunes, vamos a darle a los pendientes. Y también, porque es válido, a todos aquellos que dicen, ¿saben qué? No, aguántenlo. Lo estoy escuchando, sí, pero aguántenme una semanita. Aguántenme una semanita. Todavía para empezar a carburar. Sí, así que,
porque hay
díganos
gente que regresa. O sea, los jefes, por ejemplo, nuestro jefe está ahorita en la playa.
No, el jefe ahorita anda así esquiando. Es esquiando. Gaby, se ve que no eres jefa ni cerca.
No.
O sea, se ve que no eres, traes el calendario de los jefes muy mal tú.
Muy mal, tienes razón. O sea, sí, no, ahorita. Yo decía, el jefe haría ahorita aquí en el balneario, no, pero no.
No, en el balneario. Así que, bueno, cuéntenos y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra, y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter, en Facebook, en High Five, en MSN, en ICQ. Estamos en todas las redes posibles para que usted nos contacte. Y por supuesto, mi querida Anita está al pie del cañón en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
De hecho, por ahí nos están llegando. Ah, de hecho, es nuestra querida Eli, ¿verdad?
La que está por ahí. Eli. Muy bien, mi querida Eli.
Es que justo, mientras decías los números telefónicos, apareció y nos trae por aquí dos llamaditas. Muchísimas gracias, mi querido Diego. Dice por acá el doctor Guillermo Alcántara. Dice, feliz año nuevo a todo el equipo y un abrazo fraterno a Gaby y a Risco. Gracias, doctor. Y la señora Sánchez dice, hoy iniciamos la nueva carrera 2023 con mucho ánimo y mi hija a la uni igual con mucho ánimo. Bueno, pues qué bueno, me da muchísimo gusto. Y todos los que empiezan algo este año, un nuevo trabajo, una nueva carrera, lo que sea, por supuesto les deseamos la mejor de las energías. Y los que no, los que seguimos haciendo lo que hacemos, pues lo mismo, la mejor de las energías. Abrazo también a la familia Perret, mi querido Enrique Perret, también ya anda por acá escuchándonos. Muy feliz año a toda la familia Perret, les mandamos besos, abrazos y arrumacos, y que este año se nos haga ir también nuevamente allá a Estados Unidos a ver cómo andan las cosas. Pero bueno, ahora sí que diría el clásico, así las cosas.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Te costó ese Así las Cosas.
¡Ay! Es lunes, Javier. No, además, acuérdense, no. Como dice Alejandro Rosas, enero es un eterno lunes, ¿eh? Sí. Enero es un lunes eterno, la
muy
verdad.
Muy buena ¿no? descripción,
es
sí.
Es un lunes eterno, enero. Entonces, si todavía el 2 de enero uno apenas la va sintiendo, ay, pero por ahí del 8 o 9 de enero uno dice, ay, hijo, esto ya empezó. Esto
sí,
ya
¿cuánto
empezó
es el Blue Monday? Ya no tarda, ¿no? Porque
creo
por ahí creo que es
lunes,
el segundo,
¿no?
O el tercer,
sí, creo
lunes,
que el segundo,
claro.
Lunes, ¿no? Es sí. El Blue Monday, el lunes más, el día más triste del año, dicen por ahí. Así que bueno, pero bueno, en fin, señor Javier, hoy estamos puestos, los ojos están puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy el Pleno de la Suprema Corte de la Nación va a elegir de entre 5 de los 11 ministros que integran el máximo tribunal constitucional del país a su nuevo presidente o a su nueva presidenta, que también va a ser del Consejo de la Judicatura Federal. Empieza a las 11 de la mañana. En un rato más el doctor Tito Garza Onofre nos va a explicar cómo funciona, cómo se da esta votación y en qué momento se puede declarar que hay alguien que haya ganado o no ganado esta contienda. Así que hoy un día importante. El ministro, ya no presidente, Arturo Saldívar, dejó de serlo el último día de diciembre. Valdrá la pena ver si logramos en estos días platicar con él un poco como el corte de caja, ¿no? Sí. Exactamente, un balance, un corte de caja de lo que fue su presidencia al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchos temas, Javier, que hemos comentado ya en esta materia. Por supuesto, es fundamental quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues porque son uno de los poderes en nuestro país. La verdad es que al final uno de los contrapesos importantes también al poder presidencial, por ejemplo, al Ejecutivo Federal. Hemos visto la manera en la que este presidente, el presidente López Obrador, de manera muy específica, se mete a, digamos, a presionar tanto al poder legislativo como al poder judicial. Por lo tanto, quien la presida, pues sí, va a ser muy importante qué tanta independencia y autonomía va a poder tener y mantener frente al Ejecutivo Federal y también cómo va a abordar los temas más importantes. Por eso es sustantivo lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia. Leía yo hoy por ahí algunos artículos esta mañana, Javier, en la prensa nacional, donde decían, bueno, pues tal vez hace muchos años ni volteábamos a ver quién iba a presidir la Suprema Corte, ¿no? Como que era un trámite más, y bueno, pues ahora llega fulano, ahora tal, y luego imprimen un poco su sello, le dan prioridad a ciertos temas sobre otros, pero me parece que sobre todo desde la presidencia que ya terminó, la presidencia del ministro Saldívar, y la que arranca el día de hoy, bueno, pues la Corte está en otro tipo de luz. Y sí, sí es importante, y para nosotros sí es importante lo que está pasando con la ministra Esquivel, las acusaciones de un supuesto plagio, y digo un supuesto plagio porque, bueno, todavía falta para mí el más importante, que sería el dictamen de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, pero el supuesto plagio de su tesis de licenciatura. ¿Dónde la coloca? ¿Cómo la coloca? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa con la ética pública también en nuestro país? Así que, sin lugar a dudas, Javier, uno de los temas el día de hoy.
Así es. Y bueno, todo, como lo dices, alrededor de esta tesis plagiada, de todo lo que se ha dicho en las últimas semanas. Leíamos el comunicado del de la Universidad Nacional Autónoma de México, leíamos la entrevista que
firmado
le dio a Eje Central.
Rector,
sí,
hay que decirlo.
Por el propio rector. El rector de la UNAM, Enrique Graue, confirmó en su comunicado del último día de 2022 que la tesis elaborada por el alumno Edgar Ulises Báez en el 86 fue plagiada. Consideró que al compararla con la de la alumna Yasmín Esquivel, tenía un alto nivel de coincidencia superior al 90%. Tras las revelaciones del escritor Guillermo Sheridan sobre la presunta copia de la tesis por parte del actual ministro Esquivel, la UNAM revela que resulta evidente el plagio y la tesis original fue la sustentada en 1986. Y también esta entrevista hecha por Eje Central por el periodista Raimundo Riva Palacio a este alumno, a Edgar Ulises Báez,
diciendo... No es Raimundo, ¿no? Es un periodista de Eje Central. A ver si me pasas ahorita rápido, Isaac, el
¿quién
nombre.
¿Quién fue el que le hizo la entrevista?
La entrevista? Digo, Raimundo es quien dirige, quien está ahí en Eje Central.
El que dirige Eje Central.
Juan Carlos Rodríguez, el periodista
Juan Carlos Rodríguez es el que consigue justamente... era una de las personas más buscadas, digamos, en las últimas semanas por el gremio periodístico. Bueno, ¿qué tiene que decir Edgar Ulises Báez? Y lo que dijo ayer fue, no conozco a Yasmín Esquivel, no traté con Yasmín Esquivel, y queda claro que si yo presenté la tesis en 1986, esa es la tesis original. Entonces, lo dice claro, y que tampoco testificó, ¿eh? Dice, yo no testifiqué ante ningún notario. Esto respondiendo a esta defensa que ha hecho Yasmín Esquivel en distintas cartas y comunicados a través de sus redes sociales. Pero bueno, ese Gaby, como lo dices, es uno de los grandes temas para el día de hoy. Y por supuesto, también lo ocurrido en Ciudad Juárez. Ejecutan a 10 custodios, se fugan 24. Un comando armado ingresó ayer al Centro de Adaptación Social de Ciudad Juárez con la finalidad de liberar a un grupo de reos. En la irrupción ejecutó a 10 custodios. Durante la refriega murieron además 4 internos. De verdad, hechos de violencia desbordada que no podemos creerlos en este país. la manera en la que, bueno, 10 personas, 10 custodios son ultimados, 24 se fugan en Ciudad Juárez y, bueno, ojo, en una de las ciudades en donde hay más presencia también de la Guardia Nacional.
Sí, ese es un tema importantísimo, sin lugar a dudas.
Una de las ciudades,
ya sí. Estaremos revisando también ese tema. Y hablando de violencias, recordemos que nos tocó todavía, a nosotros estábamos al aire antes de que nos fuéramos unos días de vacaciones, nuevamente reconociendo el trabajo extraordinario que hizo Ivette Parga cubriéndonos, pero antes de irnos de vacaciones, pues tocó este atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Víctor Sandoval, ¿qué se sabe hasta este momento del atentado? Recordemos, fue un atentado directo sobre la persona de Ciro Gómez Leyva, periodista que está ahora en Radio Fórmula, que está también en Imagen. Recordemos literal que en la noche lo atacaron, le dispararon de manera directa a su automóvil y bueno, pues sobrevivió por tener, como él mismo lo dijo, un automóvil blindado. ¿Qué se sabe hasta este momento, Víctor? Adelante.
Gracias, David. Bueno, lo que se sabe hasta el momento es que ya fue localizado, y esto ocurrió el pasado viernes, en la colonia Lorenzo Butrini, en la calle Sur 81, un vehículo compacto color negro que fue ubicado, estacionado en este lugar. Ahí se encontraba abandonado, y bueno, de acuerdo a las cámaras del C5, y bueno, la ruta que se siguió después de que sufrió un atentado, Ciro Gómez Leyva, se siguió y bueno, fue en este lugar, pero fue muchos días los que pasaron para localizar este vehículo, que ya se recabaron, se llevó en una grúa al área de sistemas periciales para recabar algunas huellas dactilares sobre quién o quiénes manejaban este vehículo y de esta manera tratar de ubicar a los presuntos responsables de este atentado. La motocicleta se dice que también se tiene ubicada, mas no asegurada. Sin embargo, hasta el momento, de las personas que dispararon en contra de Ciro Gómez Leyva o quiénes son los autores intelectuales y materiales, hasta el momento no hay ninguna revelación de que se tenga datos del paradero. Únicamente este vehículo asegurado, del cual se tomaron algunas muestras, algunas huellas, pero es lo único que tiene hasta el momento la Fiscalía de la Ciudad de México.
Bueno, pues estaremos atentos, la verdad. ¿Cuántos días han pasado, no, Javier, la verdad?
Sí.
Gracias, sí. Víctor Sandoval.
Hasta luego.
Hasta luego, querido Víctor. Pues vaya, por lo menos el registro que se tiene es del jueves 15 de diciembre. Ya han pasado por lo menos casi tres semanas del hecho. Un hecho muy grave a uno de los periodistas que tienen pues uno de los micrófonos más grandes, Gaby, uno de los niveles de exposición más importantes en este país. Y como lo dices, no se trató de que estaba en medio, tal vez, de una refriega y de alguna manera se puso en tela de juicio la seguridad. No, fue un ataque directo contra él, contra su camioneta. Lo salvó que estuviera blindada, pero bueno, pues también ha sido, y perdón por el uso de la palabra, pero ha sido patética también la respuesta del propio presidente Andrés Manuel López Obrador en días posteriores. La manera en la que parece
que... Sí, siguió
que,
confrontando, ¿no?
No, se siguió confrontando, parecía que...
Metió la palabra autoatentado.
Exactamente, en que era un complot en realidad contra pública. Su movimiento. Entonces, vaya, ha sido de verdad muy lamentable la respuesta del presidente López Obrador y estamos esperando el trabajo desde la Fiscalía, lo que nos acaba de reportar nuestro querido Víctor Sandoval.
Sí, bueno, pues ahí está. Estaremos, por supuesto, atentos también a este tema. Y bueno, Javier, en otros, y otra vez nos decían ahorita, ojo con lo que ha salido también, regresando al asunto de la Suprema Corte de Justicia y la tesis de la ministra Esquivel, ojo con lo que sacó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sí, también lo vamos a revisar en un momento más, porque por ahí... Trae el Universal, que es prácticamente el único que lo destaca en primera plana, dice que no plagió, pero bueno, pues me parece que eso le toca a la UNAM, no a la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero bueno, ya estaremos revisando, por supuesto, de este asunto. Oye, Javier, y los ojos puestos también en Sudamérica, de manera muy particular en Brasil. El expresidente Bolsonaro agarró un avión y dijo, yo no voy a estar el día que tome posesión Lula da Silva. Ahí se ven, agarró un avión y se fue de Brasil. Pero bueno, pues ayer la toma de posesión de Lula da Silva en un país brutalmente fracturado, tan fracturado que la toma de posesión tuvo medidas de seguridad extraordinarias porque había habido amenazas de parte de seguidores del expresidente Bolsonaro, amenazas en contra de el hoy ya presidente Lula da Silva.
Así es.
Medidas de seguridad realmente extraordinarias en una ceremonia, Javier, simbólica e importante, ¿eh?
Sí, el diario El País hoy la retoma en sus 8 columnas con esta fotografía
Bueno, que ocupa casi media plana de Luis Ignacio Lula da Silva. Cambio de rumbo en el gigante latinoamericano, lo pone el diario El País. Lula promete reconstruir Brasil sobre las ruinas de Bolsonaro. El presidente brasileño garantiza la deforestación cero de la Amazonia como uno de los principales temas dentro de su discurso. Y bueno, lo dice bien Nayara Galarraga, extraordinaria reportera desde Brasilia. 20 años después de su primera victoria electoral, Luis Ignacio Lula da Silva prometió ayer el cargo como presidente de Brasil y lo hizo con la promesa de retomar la senda de la lucha contra el hambre y la pobreza. Es lo que destaca este diario y esto es parte de lo que dijo Luis Ignacio Lula da Silva.
Pela terceira vez compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República junto com o vice-presidente-geral Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral.
Bueno, aí está a voz de Lula. Gaby, pues bueno, hoy aparece también en la portada de distintos diarios de circulación nacional y varios políticos mexicanos desde ayer en sus redes sociales poniendo su foto con Lula.
Sí, con Lula.
Dejaron pasar la oportunidad.
Todo el mundo desempolvando por ahí las fotografías. Y sí, bueno, pues dice, estamos aquí hoy gracias a la conciencia política de la gente, del pueblo. Y sí, interesante, como decías, Javier, que fíjate, tanto el hoy presidente Lula, el presidente Petro de Colombia también en su momento, lo ha hecho el presidente Boric en Chile también, hablando del medio ambiente. ¿Te fijas cómo arrancan con sus discursos de inicio de sus presidencias hablando del medio ambiente y de la obligación de detener la destrucción del medio ambiente? Recordemos que en Brasil, de manera muy particular, el expresidente Bolsonaro, todo lo que significaba la protección al medio ambiente se la pasó por el arco del triunfo. Le valió 3 kilómetros de pepino y permitió la destrucción del Amazonas como nadie antes lo había hecho. La verdad es que lo que se perdió para la humanidad, recordemos que el Amazonas no es solamente de Brasil, lo que se perdió para la humanidad durante el gobierno de Bolsonaro es algo irrecuperable. Sí. Y eso también es lo que hace el presidente Lula da Silva cuando pone sobre la mesa y dice, tenemos que volver a proteger nuestro medio ambiente, como lo hizo, insisto, el presidente Gustavo Petro. En eso, hay que decir, se diferencian enormemente del presidente López Obrador, que simple y sencillamente la protección del medio ambiente la tiene en otro cajón.
Sí.
Hay que decirlo, la tiene completamente en otro cajón. De hecho, también, Javier, por ahí decían que esto ha sido también, digamos, vamos a ver qué papel va a jugar el presidente de Colombia como un eje articulador de algunos de estos gobiernos, incluido el de México, por supuesto, algunos de estos gobiernos más hacia la izquierda en nuestro subcontinente. Pero bueno, parte de la información en estos momentos, hablando del presidente López Obrador, está comenzando la conferencia de todas las mañanas hoy desde Palacio Nacional.
Estás escuchando Así las Cosas.
Pero ella ha sido muy consecuente. Entonces, tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los transas,
de que ella quede
de presidente, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país.
Así las Cosas.
Bueno, las palabras del presidente López Obrador cuando hablaban del tema de Yasmín Esquivel. Hoy, ya les decíamos, a las 11 de la mañana comienza el Super Bowl para mi querido doctor Tito Garza Onofre.
O la final de Big Brother, mejor.
O la final, la final de Big Brother. Sí, tienes razón, la final de Big Brother, ahí cómo se van eliminando, exactamente. Ya lo conocen ustedes, nuestro jurista de cabecera, y le pedimos hoy que nos pudiera explicar, así que con peras y manzanas, ¿qué arranca a las 11 de la mañana? ¿Qué podemos esperar el día de hoy? Hoy, antes que nada, mi querido doctor, muy feliz año. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. ¿Cómo estás, querido Tito?
Buenos días, Gaby Risco, a todo el auditorio. Feliz año. Pues sí, en efecto, emocionados aquí el gremio jurídico por ver lo que va a pasar hoy en Pino Suárez número 2, que es el edificio que alberga la sede principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí, sí, sí. Y es justo querer saber eso, doctor. Primero, más allá de todo el ruido que ha habido alrededor, pues eso, ¿quiénes son los que están levantando la mano? ¿Cómo se vota? ¿Se vota en una primera vuelta? ¿Hay segunda vuelta? ¿Cómo es que se va a elegir? ¿Qué vamos a ver en las próximas horas, doctor?
Claro que sí, con mucho gusto, Risco. Lo que vamos a ver hoy es la sucesión del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que cada 4 años tiene que cambiar este personaje, ¿no? Que al final del día es el representante del Poder Judicial frente a los otros poderes, al Ejecutivo y al Legislativo, y pues es una elección que cada vez ha cobrado más importancia por el rol que está tomando los jueces y la judicatura en México, ¿no? Quizá otro dato importante, Gaby Risco, hay que recordar que los ministros y ministras de la Corte son nombrados por 15 años.
Okay.
Entonces, algunos de ellos es la segunda o incluso la tercera vez que van a intentar ser presidentes. No es normal que un ministro, una ministra, desde los primeros años que entre, intente presidir a sus colegas. Por lo general se esperan, ya que hacen relaciones, ya que conocen bien y demás tal. Y en ese sentido, la elección que hoy estamos viendo resulta un tanto diferente, porque de las 11 personas que hay en la Suprema Corte de Justicia, 5 aspiran a presidirla, ¿no? Y en ese sentido, explico de manera muy rápida el procedimiento, que es un procedimiento, por así decirlo, que desde 1994 han seguido las mismas reglas, ¿no? Para ser presidente, para ser el sucesor de Arturo Saldívar, lo que se necesita es contar con la mayoría de los colegas. Solamente votan 11 ministros para elegir a sus pares. Okay. Entonces necesitas 6 votos por lo menos para presidir a el Poder Judicial. ¿Qué es lo interesante o qué es lo complicado también, que se pone interesante, como bien dicen, el Super Bowl? Lo interesante es que solamente los ministros votan por ellos mismos y se necesitan las rondas que sean necesarias para tener esos 6 votos. Si hacemos matemáticas simples, si hay 5 candidatos en estos momentos, incluido con todo lo del escándalo, parecería que nadie se ha bajado de esta competencia, todavía hasta unos momentos antes todos están jugando. Lo que estamos viendo aquí es que por lo menos se van a necesitar un par o 3 rondas para que se vayan eliminando. Votan en tarjetitas, nadie sabe por quién votan, lo anotan en un nombre, lo cuentan, lo destruyen ahí mismo en la Suprema Corte para que no se den cuenta por quién votan. Esto habla de que bueno, no es del todo transparente, pero hay libertad y evitar presiones y demás. Y en ese sentido, los que vayan teniendo más votos pasan a la segunda ronda. Okay. Y así se van eliminando hasta alcanzar las rondas que sean necesarias, hasta alcanzar los 6 votos. Entonces, hay muchas expectativas, no se sabe qué va a pasar, hay algunos que tienen más posibilidades, otros menos, pero lo cierto es que las elecciones del ministro o presidente en la Suprema Corte de Justicia suelen ser definidas hasta el último minuto en que las negociaciones van transcurriendo con los involucrados.
Ya. Oye, doctor, ¿y ha habido algunas algunas elecciones de presidencia de la Suprema Corte en donde ha habido muchísimas rondas de votación, ¿no?
Mira, hay una que pasó a la historia, que fue la primera que intentó presidir Arturo Saldívar,
sí,
allá por el 2013, en donde se alcanzaron 32 rondas de votación.
¡Wow! ¡Qué cosa! Porque no se lograba esta mayoría, pues.
No se lograba esa mayoría, y porque pasó algo peculiar. Falleció un ministro meses antes de la votación.
Sí.
Y como los tiempos no dieron para elegir a una nueva persona, porque tenía que pasar por el Senado, etcétera, etcétera, pues empataron. Como eran 10, no había la posibilidad de llegar a un consenso. Y lo que pasó hasta el último minuto fue que uno de los ministros tuvo que cambiar su voto después de 32 rondas. Suele pasar eso, ¿eh, Gaby? Van cambiando voto conforme vayan viendo cómo están las aguas. Entonces, lo tradicional es que alrededor de 3-4 rondas, ¿no? Solamente ha habido 2 ocasiones en donde desde la primera ronda se ha alcanzado un consenso. Claramente no va a ser en esta por la cantidad de las 5 personas de los 11 involucrados.
Ya.
Okay. Y hoy tiene que quedar. O sea, no se puede alargar al día de mañana, pasado mañana. Hoy tienen que ocurrir las rondas que tengan que ocurrir para que hoy llegue una nueva cabeza a la Suprema Corte, doctor.
Es correcto. Empiezan a las 11 con el protocolo. El ministro que tiene más años en la Suprema Corte preside, propiamente Arturo Saldívar ya deja propiamente su lugar, se nombran a dos ministros o ministras que cuenten los votos, y así nos podemos tardar minutos o nos podremos tardar horas, pero el día de hoy se toman recesos, se toman, si no es, si está trabada la votación, empiezan las negociaciones. Hay que decirlo, no es un procedimiento tan democrático ni transparente, es lo que tenemos, toda la reflexión.
Es lo que hay, es lo que hay, exacto.
Y con creo que vale la pena decirlo, Gaby Risco, de todo lo malo, el escándalo con el plagio, de todo el escándalo que ha habido con esta sucesión que ha sido muy, muy, muy comprometida, creo que vale la pena repensar los métodos como se eligen ministros, sí, o ministros, sí, presidentes, y también la designación de jueces en nuestro país. Sí, hay que tener muchísima más atención sobre quiénes son nuestros, el personal que decide las controversias jurídicas en el país.
Sí, bueno, sin lugar a dudas. Buen apunte también. Y bueno, pues ya estaremos contigo mañana, mi querido Tito, revisando qué fue lo que sucedió el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo, y nuevamente feliz año, querido Tito.
Feliz año y buen inicio de semana, Gaby, rico a todo el auditorio.
Gracias. Es Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y sí, la UNAM está jugando un papel también muy importante en todo esto. Y me da también muchísimo gusto que tengamos en la línea al doctor Pedro Salazar. Ustedes lo conocen, investigador también ahí del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Pedro, antes que nada, muy, muy feliz año. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, Gaby, muchas gracias por invitarme. Feliz año para ti, feliz año, Javier, que sea un año estupendo.
Gracias.
Para ustedes y para su auditorio.
Gracias,
igualmente.
Interesante va a ser, interesante y movido va a ser.
Sí.
No hay para dónde hacerse.
Sí, de que va a ser interesante y movido seguramente. Bueno, ya nos decía Tito lo que pasa hoy, digamos, cómo se vota en la Corte. Ya veremos quién queda al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo creo que ha costado trabajo explicar de pronto, Pedro, la importancia de este asunto de la tesis de la ministra Esquivel. Yo por lo menos reconozco este comunicado del rector Graue el día de ayer, en donde me parece además firmado por él de manera personal, sí, diciendo, pues sí, claro que aquí hay elementos a considerar, sí, incluso usa la palabra plagio, cosa que me pareció también muy importante, y dice, bueno, todavía hay otros elementos y por lo tanto sigue el procedimiento. ¿Qué tan importante, tú que has estado ya tanto tiempo en el mundo universitario, Pedro, en la UNAM de manera muy específica, por qué es tan importante esto de la tesis?
A ver, para mí es la tesis es más que un requisito, hay que decirlo, que es mucho más que una formalidad. Es el mecanismo a través del cual, durante mucho tiempo, porque ahora ya hay algunas alternativas de mecanismos para obtener títulos de licenciatura, pero durante mucho tiempo ha sido, digamos, el mecanismo a través del cual la persona que sustenta, que aspira a obtener un título, en este caso de licenciatura en Derecho, acredita que tiene los conocimientos y las capacidades para ejercer la profesión, frente además a un tribunal que examina no solamente el trabajo, sino las capacidades de esa persona para defenderlo. Es decir, no es una formalidad, es una prueba, es la prueba culminante de la formación académica de quien aspira a un título de licenciatura, en este caso en Derecho. Y en ese sentido es un documento muy importante en la carrera universitaria. Y además es un documento en el que se debe de acreditar no solamente la solvencia técnica, sino también la solvencia moral de la persona que aspira a obtener el título. Hay que recordar que incluso al cabo de los exámenes profesionales, la persona que ha sido aprobada realiza un juramento, y ese juramento es un juramento de compromiso en el caso del derecho, no solamente con la legalidad, sino también con los estándares éticos que exige la profesión jurídica, una profesión, claro, que tiene mucha relevancia en la vida de las personas, que puede gravitar de una manera muy importante en el transcurrir de la vida de las personas de a pie, de las y los ciudadanos de a pie, y en ese sentido los estándares técnicos, pero también los estándares axiológicos, morales, digamos, del quehacer de los juristas, de las juristas, es muy importante. Entonces no hay que minimizar el asunto, yo sí creo que se trata de una actividad en el mundo de la academia, de la formación en la academia fundamental, y creo que esta dimensión no solamente, insisto, técnica, sino también de acreditación de la solvencia moral para, claro, ejercer una profesión es muy importante, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido, pues sí tiene muchas aristas muy complejas, No podemos llegar a una conclusión antes de que la UNAM la emita, hay que ser cuidadosos en eso, pero ya hay indicios y elementos que indican que por lo pronto, por ejemplo, en este muy claro, contundente y yo creo que necesario comunicado firmado por el señor rector de la UNAM, pues ahí ya se acredita que el plagio sucedió. Lo que todavía no se determina es quién fue la persona responsable de manera, digamos, ya definitiva de haberlo realizado. Pero la irregularidad, la acción, digamos, ilegal y también la acción inmoral ya sucedió. Eso ya la UNAM ya lo verificó, ya pues encontró coincidencias por encima de un 90% en dos trabajos y pues concluyó que inevitablemente uno constituye una copia, hay que decirlo, pues una copia irregular e ilegítima del otro. Y eso pues es muy serio, es muy serio y habrá que esperar a las conclusiones finales y sobre todo habrá que estar atentos a cuáles son las consecuencias de esas conclusiones finales, que no las podemos y no las debemos anticipar el día de hoy, pero que potencialmente pueden ser muy gravosas, digamos, para quien cometió hace pues ya varios años un acto pues antiuniversitario, ilegal e inmoral, ¿no?
Así de claro, y hay que esperar, como lo dice, doctor, bueno, las conclusiones de esta investigación hechas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso respecto a todo lo que ha ocurrido, el ruido de esta tesis, particularmente de la ministra Yasmín Esquivel. Pero bueno, pues, ¿qué viene también y quiénes son estos que levantan la mano, doctor Pedro Salazar, los que llegan y que quieren presidir la Suprema Corte y la importancia también de este lugar? Ayer me llamaba la atención la entrevista que le hace el diario El País al ministro Arturo Saldívar, que dice el adiós del gran aliado de López Obrador en el Supremo mexicano. Así es como la titula el diario El País. ¿Qué significa presidir la Suprema Corte, doctor?
A ver, es de la máxima relevancia hacia el interior del Poder Judicial y desde el Poder Judicial, digamos, hacia la sociedad mexicana. No es un cargo cualquiera, no es un cargo meramente simbólico, no es un cargo de representación y basta. Es un cargo que tiene responsabilidades de carácter jurisdiccional importantes. Quien preside la Corte preside el pleno de la misma, modera y conduce sus sesiones, autoriza la lista de asuntos que van a pasar por la Corte. Es decir, juega un papel muy importante en la parte propiamente jurisdiccional, en el quehacer de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Pero también tiene una dimensión de responsabilidades administrativas importantísima. No hay que perder de vista que quien preside la Suprema Corte, y al hacerlo además administra el presupuesto de la misma, también preside, y esto es muy importante, el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, también preside al órgano encargado de la administración de todo el Poder Judicial Federal, de la carrera de las juezas y jueces, de los mecanismos de promoción de ingreso a la carrera judicial, es decir, preside a otro órgano de enorme relevancia al interior del Poder Judicial. De hecho, algunas personas, dentro de las cuales me incluyo, en algún momento hemos propuesto separar los dos cargos por la enorme responsabilidad que ambos conllevan, pero lo cierto es que hoy la Constitución sigue diciendo que quien preside uno, preside al otro. Y luego está esta dimensión, Javier, que bien mencionas, que es una dimensión de responsabilidad política, no de circunstancia política, sino de responsabilidad política. Quien preside la Corte preside a uno de los tres poderes de la Unión, lo preside durante 4 años de manera estable y permanente, y lo preside además en un contexto en el cual la Corte es, y así está llamada a ser, el poder que tiene la última palabra en muchas disputas políticas y jurídicas en el país. Es decir, es un poder que desempata muchas de las disputas políticas y jurídicas en materias muy relevantes, y en ese sentido, el papel político de quien la preside en tanto representante de la misma es muy relevante. Y aquí hay que decirlo, el contexto importa, la coyuntura importa.
Sí, claro.
A quien le toque presidir hoy a la Corte, le tocará el último periodo de la presidencia del presidente titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y le tocará también los primeros años de quien sea electo el próximo año o electa en la elección nacional de 2024. Wow. Es decir, será muy importante, incluso como, digamos, debe de jugar un poder de estabilidad institucional en un contexto muy complejo, políticamente hablando, para el México contemporáneo. Así que no Javier, es interesante quiénes son quienes aspiran. No hago una disección curricular de cada una y cada uno de ellos, pero sí advierto, por ejemplo, un dato interesante. Solamente 2 de las 5 personas vienen de la carrera judicial. Y ese es un dato, ¿eh? Porque el primer presidente que no provino de la carrera judicial fue precisamente Arturo Saldívar, y eso tuvo algunas notas positivas y muy interesantes en sentido constructivo, pero también generó tensiones y polémicas al interior del Poder Judicial. Y entonces el hecho de que el día de hoy solamente 2, el ministro Pérez Dayán y la ministra Piña, provengan de la carrera judicial, también es un mensaje, también genera lecturas al interior del Poder Judicial y también me parece que nos habla de un paulatino cambio en los perfiles de las personas integrantes del Tribunal Constitucional.
Pues vamos a ver qué sucede hoy, vamos a ver qué sucede y sobre todo, pues sí, estas dos dimensiones, como dices, una, lo que tiene que ver con la tesis, con el supuesto plagio y sobre todo saber quién plagió a quién finalmente, y lo que diga la UNAM en los próximos días, pero también lo que pase hoy en la Suprema Corte. Pues estaremos atentos y por supuesto recurriremos a ti con mucha frecuencia, mi querido Pedro. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y que de verdad tengas también un buen inicio de año.
Igualmente, lo mejor de lo mejor, y muchas gracias por abrir este espacio a su programa. Muy gracias. Buenos días.
Abrazo, buenos días, abrazo grande, el doctor Pedro Salazar. Así que bueno, pues ahí están los ojos puestos también el día de hoy.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos dirá cuáles son los principales retos para la economía, las empresas y las familias.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 3, 5, 7, 8, 9, A y B operan con afluencia alta y un intervalo de 4 a 6 minutos. Te sugerimos anticipar tu viaje. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 4 minutos. Recuerda que es muy importante resguardar tus pertenencias al llegar al andén y respetar la línea amarilla de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023. Con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 2, excepto tequilas, Casa Madero, Vinos Juguete, Poet y Casa Dragones. Aplican restricciones, evita el exceso.
Gana con Sears una de las 3 SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Compra y participa. Más información en sears.com.mx. Vigencia del 28 de octubre de 2022 al 6 de enero de 2023. Sears me entiende.
¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años?
Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
Porque por fin mi voz va a contar.
Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE.
Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
¡Oh, sol!
No, no, déjalo así, mi Sergio. Lo tuyo, mi Sergio, la verdad es la actuación.
Bueno, pues esta semana en la Hora Nacional nos acompaña el gran Fernando del Amor.
Te contamos sobre los programas de televisión de Aprende MX.
Tenemos también la información sobre el despido injustificado.
Además, les platicaremos sobre las dietas.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Y los esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos cuando sepan que en La Comer, Fresco y en línea te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta enero 4.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti, por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas,
con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Concluye Fiscalía de la Ciudad de México que Esquivel no plagió tesis.
Reforma.
Enfrenta la Corte elección crítica.
Milenio.
Juárez. Comando entra a penal. Mata 14 hombres y se lleva 24.
Excelsior.
Comando mata a 10 custodios y libera 24 reos.
La Jornada.
Lula, presidente.
El Financiero.
Arranca 2023 con mayores costos laborales.
El Economista.
Recaudación anual del ISR aumenta 14%. A noviembre suma más de 2 billones de pesos.
El Financiero.
Billion dollars.
Con Enrique Quintana.
Dinero es el papá o la mamá del diablo.
Es así las cosas.
Billion dollars.
7 de la mañana con 42 minutos, mi querido Enrique Quintana. Antes que nada, un fuerte abrazo, muy feliz año, querido Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, Gaby, Javier, igualmente para ustedes y para todo el público.
Eso. Qué gusto escucharte, maestro Quintana, qué gusto, de verdad.
Todo bien, buenas vacaciones, todo bien.
Todo muy bien, salvo el frío.
Sí, hombre, ha estado medio rudillo, la verdad, el frío, pero bueno, y dicen que va a estar por ahí. Pero pues arrancamos ahora sí que 2023, y bueno, ¿cómo se ve el 2023? ¿Cuáles son los principales retos que estás identificando? Sobre todo, arranquemos para la economía, mi querido Enrique.
Pues se ve complicadón, realmente, ¿no? Se ve un año fácil.
Uh-huh. ¿Por?
Mira, primero para el gran entorno económico, sigue el reto de controlar la inflación. Uh-huh. Cerramos el 2022 en muchos países con los niveles de inflación más altos en 4 décadas.
Uh-huh. Órale.
De ese tamaño. Uh-huh. Sí. Y en México, pues es el nivel más alto desde el año 2000, es decir, en 22 años prácticamente. y ya iba para abajo, uh-huh. ya se estaba controlando, y en la primera quincena de diciembre, pues que hay un chipote, se fue nuevamente para arriba. No tenemos todavía el dato de cierre de año, este se va a dar a conocer la próxima semana, pero es de esperarse que concluya el año, pues más o menos por ahí del 8%. Entonces, ese es el gran reto en todo el mundo. Y tratar de controlar la inflación sin generar una recesión. Ya hemos platicado, lo platicamos el año pasado, de que el gran remedio para tratar de parar la inflación es incrementar el costo del dinero, uh-huh. las tasas de interés. Pero eso puede conducir a que tengamos un freno brusco en la economía. Entonces hay que andar como que en el filito de la navaja, que no se pase la dosis de alza de las tasas de interés como para provocar una recesión fuerte, pero que sí sea suficiente para realmente wow. incidir en el crecimiento de los precios, en el control de la inflación. Y pues la verdad, ese es el gran reto que en todo el mundo se va a enfrentar a lo largo de este 2023. Y no va a ser sencillo lograr esto. Esto es para, digamos, la economía, para uh-huh. quienes manejan las políticas económicas. Pero aquí en México, las empresas, además de este, tienen otro reto importante.
¿Cuál?
Que es el hacerle frente al incremento de costos laborales que tendremos este año. Es lo que ponemos ahí en nuestra primera plana en el uh-huh. financiero.
Sí.
Nos amanecemos con mayores costos laborales. ¿Por qué? Bueno, de entrada, a partir de hoy, el salario mínimo se incrementa. Uh-huh. Se incrementa en 20%.
Okay, que es muy importante, ¿no? El 20% no es cosa menor, dirían por ahí. O sea, sí es muchísimo.
Es un gran salto. Esto se decidió en diciembre, lo recordarán, uh-huh. Y entra en vigencia a partir del día de hoy. Y hay que ver los salarios contractuales, las revisiones. Ya hay una huelga ahí en ciernes, en una automotriz, y pues ese va a ser el tono quizás de varias revisiones. No va a ser sencillo porque los sindicatos van a decir, pues si hubo 20% al mínimo.
¿Nosotros qué? Claro.
Pues nosotros queremos un cachito.
Claro.
Uh-huh. Y las empresas a veces dicen, pero pues las cosas no están como para...
Sí, pero no importa.
El horno no está para bollos. Uh-huh. Bueno, vamos a tener ahí un jaloneo fuerte. Segundo elemento de incremento en costos laborales, vacaciones. Uh-huh. Ya es ley, ya se publicó el decreto. Y a partir de este año es un hecho, una buena noticia para los trabajadores, sin duda, 12 días obligatorios de vacaciones desde el primer año. Uh-huh. Esto es algo que se debatió ampliamente en los últimos meses en el Congreso y se convirtió en hecho. Para las empresas, sobre todo para las chiquitas que tienen pocos trabajadores, las microempresas, pues es un reto.
Sí, claro.
¿Cómo hacerle si tienes 5 trabajadores o 8 trabajadores y pues te van a ir 6 días más de vacaciones este año? Pues también implica un incremento en costos laborales. Uh-huh. Y un tercer ingrediente, a partir de hoy también, de este enero, las empresas tienen que sumarle 1% a lo que aportan a las Afores. Entra en vigor la reforma al sistema de las Afores, que va a conducir a que año con año las empresas tengan que entrarle con un poquito más, 1% cada año, desde aquí y hasta el 2030. Entonces, son esta suma de elementos, de costos, que se agregan a la inflación, al incremento en los precios de las materias primas, de la luz, etcétera, etcétera. Y además a un entorno de mercado complicadito,
sí, cierto.
Porque pues estamos frente a una actividad económica cada vez más baja.
Sí, claro.
Esto es para las empresas,
uh-huh, sí.
Pero para nosotros, ciudadanos de a pie.
Sí, que eran varias preguntas alrededor de eso, varias preguntas alrededor de... Yo ya tengo ganas de llorar. No.
No, por ejemplo, varios por acá nos están preguntando, bueno, entonces, quiero comprar un coche nuevo, sí me endeudo, quiero comprar una casa, ¿cómo está el panorama? Pues vaya, las preguntas que ahorita nos están llegando, maestro Quintana.
Pues todo depende de la circunstancia personal. Lo cierto es que es un año en el que vamos a tener tasas de interés elevadas. Entonces, si uno se endeuda, hay que hacer bien las cuentas para poder tener la certeza de que sí vamos a poder pagar o de que el poder pagar nuestras deudas no estrangula nuestra capacidad de hacer otros gastos. Y ese es el reto para las familias. Tendremos costos del dinero más altos. La inflación no va a ceder pronto, aun si las políticas para controlarla resultan. Esto va a ser de a poquito. El año pasado muchas veces dijimos la inflación subió en el elevador, pero va a bajar por la escalera.
Y la escalera de caracol, que es más lenta.
Sí, de a poquito. Sí. Uh-huh. Entonces hay que tomar en cuenta que esta cuesta de enero, como normalmente sucede, pues no va a ser sencilla, sobre todo si echamos la casa por la ventana en las fiestas, las vacaciones, en este diciembre, en el diciembre que terminó, pues va a ser un enero complicado, y así todo el año. Entonces, para poder tomar una decisión de endeudarse para un coche, una casa u otro tipo de bienes, pues hay que hacer bien las cuentas, porque el reto de las familias es... pues, ¿cómo le hago para estirar el gasto?
Claro, sí. Sí, claro. Sí, sí. Sí, claro. Además así de que ya que sabemos que viene la cuesta de enero, que ya sabemos sí, que hay que pagar un montón de cosas. Bueno, pues entonces sigamos, tomarlo con cautela sí. Arranque de año, para no ponernos pesimistas, es decir, con cautela. Oye, Enrique, y decíamos, bueno, obviamente está todo el tema de la Suprema Corte, ustedes también lo destacan en primera plana, pero pues también el Banco de México, ¿no?
Como el que Banco de México, que lo dejaron ahí, mucho.
Lo dejaron mucho, literal, ¿no?
Lo dejaron mucho. Sí, fíjate que no es la primera vez que sucede, ha sucedido ya en otras ocasiones, pero el... sábado fue el último día de Gerardo Esquivel como integrante de la Junta de Gobierno y no se lanzó, no se mandó una propuesta para reemplazarlo o ratificarlo, porque también puede haber este hecho. Da la impresión de que si hubiera intención de ratificarlo, se hubiera anunciado. Entonces, pues esperamos que en los próximos días llegue a la comisión permanente, porque el Senado no está en actividad, el pleno del Senado, llegue a la comisión permanente por la propuesta de quién va a ocupar ese quinto cargo.
Claro.
El Banco de México tiene su primera reunión de política monetaria hacia finales de febrero.
Okay.
Se espera, de hecho ya lo anunciaron, que vaya a haber otro aumento de tasas. Uh-huh. Pero el que sean cuatro implica que si para entonces, por ejemplo, no hubiera reemplazo aún, pues cabe la posibilidad de que haya empate. Esto que les decía...
Claro. Sí, lo que pasó en su momento en la Corte, ¿no?
En la Corte, cuando había 10 ministros más.
Claro. Uh-huh.
Cuando hay cuatro, pues cabe la posibilidad de que la decisión se atore porque sean dos y dos.
Claro.
Casi nunca ha ocurrido, pero el gobernador pasar, claro, del Banco de México, en este caso la gobernadora, tiene voto de calidad cuando hay empate.
Okay.
O sea, inclina la balanza. Pero bueno, sí, esperamos que se dé a conocer pronto la propuesta para pues que esté este quinto elemento, como la película, aquella vieja película, que el quinto elemento ya esté presente.
Ya vieja película, yo sí dije, oye, pero sí, esa la fui a ver yo al cine, ahí de, no, ya
al cine, pero todavía en CinemaScope.
Exacto, en CinemaScope. Hijo, bueno, pues ya veremos qué sucede. ¿Y el dólar, el peso, cómo andamos esta mañanita?
Arranca el año, es un día de poca actividad, hoy es feriado en Estados Unidos, en Estados Unidos cuando el día primero de enero cae en fin de semana, se pasa a lunes el feriado, entonces hoy es feriado.
Vamos por esa reforma.
Sí,
vamos por esa reforma.
Y hay poca actividad financiera, pero bueno, está arrancando en 19.51. Es decir, sigue fortachón
nuestro peso.
Nuestro peso, 19.51 en este momento.
Bueno, pues a ver cómo nos va este año. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, mi querido Enrique, a ti, a tu familia. Y bueno, pues que tengamos un buen 2023. Gracias, querido Enrique.
Igualmente para todos. Cuídense.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe el tema de la Corte, dice la decisión de la Corte. Ya saben, pues es sin lugar a dudas el tema también que está hoy en la agenda. Y abajo, la fotonota dice el último adiós a Pelé. Hoy serán sus funerales. En un ratito más nos vamos a ir precisamente a Brasil. Señor Javier Risco, mándanos al corte bailando.
Estamos escuchando a Billie Eilish, que viene el 28 de marzo. Y en la gustada sección, endeúdese con responsabilidad. Bueno, pues vaya comprando ya. Y vamos a ver si ya no hay problema con Ticketmaster. Otro de los grandes temas. Exacto. Para cerrar el año,
sí,
pasado.
También.
Así
bien.
Que vamos, sí, a ver si
hoy
puso orden ahí la profe.
Hoy estamos poniendo música de los conciertos que va a haber aquí en la Ciudad de México.
Sí,
¿ya pusimos cuál? ¿Cuál pusimos?
Blink-182 ya lo pusimos. The Weeknd, que viene en octubre. Y ahora Billie Eilish, que viene,
exacto,
en marzo.
Bueno, creo que en septiembre, ¿no? The Weeknd, septiembre. Fíjate, estoy más, tengo el cerebro más aceitado que Javier Risco. Y eso es rarísimo.
Septiembre. Es que, sí, no, rarísimo. Es que eres fan de The Weeknd.
Exacto. Eres solo fan que sea de por The eso, Weeknd. Pero bueno.
Así es.
En fin, nos vamos al corte y regresando. Nos vamos a Brasil, venga. Press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend.
Al regresar, en Así las Cosas.
En Brasil rindió protesta como presidente Luis Inácio Lula da Silva. Tendremos todos los detalles con Nayara Galarraga, periodista de El País en Brasil.
Así las cosas.
We are going to talk about building a privacy-focused social platform.
En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook, Así las cosas W.
Así las cosas.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos cuando sepan que en la Comer, Fresco y en Línea, te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Hasta enero 4.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
La personalidad de los gatos incluye modos y maneras caprichosas y delicadas cuando se trata de divertirte con ellos. Primero, procura no usar tus manos o pies para jugar con él. Puedes acabar rasguñado y no necesariamente a propósito. De preferencia, siempre usa los utensilios especiales diseñados para ellos. Evita educarlo con golpes o gritos, porque el resultado será que o te tenga miedo o nunca se acerque o que se defienda. En este mismo sentido, jamás, nunca se te ocurra arrinconarlo o bloquear su camino. Su cola es muy delicada, la usan tanto para comunicarse como para guardar equilibrio. No lo jales de esa parte, como también evita rascársela, al igual que la barriga o las patas. Prefiere siempre la zona de adelante y atrás de las orejas o el mentón. Evita levantarlo por la piel del cuello, una costumbre que no es nada recomendable. Y es más, a muy pocos gatos les gusta andar en brazos, entonces mejor ahórrense un mal rato. Aprende a conocer a tu mascota y su relación será increíble.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses.
Reportando desde el lugar del accidente.
La ambulancia
de la Cruz Roja
se acerca. El escenario es desolador.
En México, cada 3 minutos sucede un accidente de tránsito. ¿Y tú? ¿Cada cuánto donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
Escuchas
W Radio
96.9. Angélica, 26 años, trabaja en el área de ventas de una tienda departamental. Anoche recibió el anillo de compromiso. Mientras manejaba, recibió el meme de una amiga. ¿Qué vestido me pongo para la boda? Ella tomó el teléfono y al responder... El sueño de Angélica nunca se realizó. Y su amiga fue de negro al velorio. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
Ya están en Sears las rebajas de Reyes.